Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Libro tercero, La conducta cristiana. Capítulo 4. La moralidad y el psicoanálisis. Ya hemos dicho que no llegaremos a una sociedad cristiana a menos que la mayoría de nosotros lleguemos a ser cristianos individualmente. Con ello, por supuesto, no se quiere dar a entender que debemos postergar el hacer algo por la sociedad hasta una fecha imaginaria en el lejano futuro. Lo que queremos decir es que debemos empezar enseguida ambas cosas. Primero, ver cómo el principio de procede como quisieras que procedieran contigo puede ser aplicado en detalle a la sociedad moderna. Y segundo, llegar a ser la clase de personas que en realidad lo aplicarían si supieran cómo. Deseo empezar considerando cuál es el concepto cristiano del hombre de bien, la definición cristiana de la máquina humana. Antes de entrar en detalle, hay dos puntos más generales que quisiéramos destacar. Primero, puesto que la moral cristiana dice ser una técnica para lograr que la máquina humana funcione bien, creo que sería bueno saber cómo es que se halla relacionada con otra técnica que dice ser lo mismo, el psicoanálisis. Ahora bien, quisiera que hiciéramos una distinción bien clara entre dos cosas. Entre las actuales teorías médicas y las teorías psicoanalistas, y el punto de vista filosófico general del mundo que Freud y otros han querido añadir a esto. La segunda cosa, la filosofía de Freud, contradice directamente al cristianismo, así como también al gran psicólogo Jung. Y algo más. Cuando Freud habla de cómo curar a los neuróticos, está hablando como especialista que es en este campo. Pero cuando toca el tema de la filosofía general, habla como un aficionado. Es por ello muy sensato que lo escuchemos con respeto en un caso, pero no en el otro. Eso es lo que hago, máxime porque he hallado que cuando Freud se sale de su tema y entra en temas sobre los cuales algo sé, idiomas, digamos, noto que es muy ignorante. Sin embargo, el psicoanálisis en sí, aparte de las adiciones filosóficas que Freud y otros le han hecho, no se halla en contradicción en lo más mínimo con el cristianismo. Sus técnicas coinciden en parte algunas veces con la moralidad cristiana, y no sería del todo malo que todo ministro cristiano las conociera un poco, pero no marchan por los mismos rumbos siempre, porque las dos técnicas están empeñadas en dos cosas distintas. Cuando alguien hace una elección moral, en ello hay envueltas dos cosas. Una es el acto de la elección. La otra consiste en los varios sentimientos, impulsos, etcétera, que su composición psicológica le presenta, y que son la materia prima de su elección. Esta materia prima puede ser de dos clases. O bien puede ser lo que llamaríamos lo normal, que puede consistir en toda clase de sentimientos que son comunes a todos los hombres. O bien puede consistir en sentimientos muy antinaturales, debido esto a que algo ha marchado mal en el subconsciente del individuo. El temor a lo que en realidad es peligroso podría ser un ejemplo de la primera clase de sentimientos. Más un temor irracional hacia los gatos y las arañas podría ser un ejemplo de la segunda clase. El deseo que un hombre siente por una mujer podría incluirse en la primera clase. Pero el pervertido deseo de un hombre por otro hombre podría encajar en la segunda. En lo que el psicoanálisis está empeñado es en la remoción de sentimientos anormales. O sea, en suministrar al hombre mejor materia prima para sus elecciones. La moralidad tiene que ver con estos actos de elección. Distingámoslo en otra forma. Imaginemos a tres hombres que van a la guerra. Uno posee el ordinario temor natural que todo hombre siente ante el peligro, y lo domina con el esfuerzo moral y se convierte en un valiente. Supongamos que los otros dos hombres, como resultado de cosas que existen en sus subconscientes, tienen temores exagerados e irracionales contra los cuales ningún esfuerzo moral puede hacer nada. Supongamos que viene un psicoanalista y los cura, o sea, que los hace regresar a la posición en la cual se encuentra el primer hombre de nuestro ejemplo. Es aquí justamente donde termina el problema psicológico y donde empieza el problema moral. puesto que ya estos dos hombres están curados, pueden tomar decisiones muy diferentes. El primero puede decir, «Gracias al cielo que me he liberado de todas esas tonterías. Ahora al menos puedo hacer lo que siempre había deseado hacer, cumplir mi deber con la causa de la libertad». Pero puede ser que el otro hombre diga, «Bien, me alegro de que ahora me sienta con cierta calma bajo el fuego». Pero claro está que esto no altera el hecho de que estoy determinado por completo a cuidar al número uno y dejar cada vez que pueda que el trabajo peligroso recaiga sobre este otro tipo. Parte de lo bueno de sentirme con menos miedo es que ahora puedo cuidarme mejor y disimularlo más. Aquí la diferencia es puramente moral y ningún psicoanalista puede hacer nada en cuanto a ella. Por mucho que sea el mejoramiento de la materia prima del hombre, todavía hay algo más. La elección real y voluntaria que el hombre hace de emplear la materia prima a favor de sí mismo o a favor de los demás. Y esta libre elección es la única cosa en la cual está interesada la moralidad. La materia prima psicológica deficiente no es un pecado, sino una enfermedad. No necesita arrepentimiento, sino curación. Y a propósito, esto tiene muchísima importancia. Los seres humanos se juzgan unos a otros por sus acciones externas. Dios los juzga por sus elecciones morales. Cuando el neurótico que siente un horror psicológico hacia los gatos vence tal horror por alguna buena razón y agarra un gato, puede que ante los ojos de Dios esté mostrando más valor que un hombre saludable que obtiene medallas por su valor. Cuando alguien que desde su niñez ha sido pervertido y se le ha enseñado que la crueldad es lo que se ha de hacer, da pequeñas muestras de bondad o se abstiene de alguna crueldad que estuvo en sus manos cometer, y por ello tal vez se arriesga a sufrir las burlas de sus compañeros, puede ser que ante los ojos de Dios esté haciendo más que cualquiera de nosotros si exponemos la vida por un amigo. Consideremos ahora el reverso de la medalla. Algunos de nosotros que al parecer somos buenas gentes, podemos en efecto haber hecho tan poco buen uso de una buena herencia y una buena crianza, que somos realmente peores que aquellos que consideramos desalmados. Podemos estar bien seguros de cómo habríamos procedido si nos hubiéramos visto afligidos con los problemas psicológicos, añadidos estos a una mala crianza, y hubiéramos tenido el poder, digamos, de un Himmler. Es por ello que a los cristianos se les dice que no juzguen a los demás. Nosotros solo vemos el resultado de lo que el hombre escoge hacer con la materia prima de que dispone, pero Dios en ninguna manera lo juzga por lo que esa materia prima es, sino por lo que ha hecho con ella. La mayor parte de la estructura psicológica del hombre probablemente se deba a su cuerpo. Cuando su cuerpo muera, todo aquello se le desaparecerá y el verdadero hombre central, el que escogió, el que obtuvo los mejores o los peores resultados de la materia prima, se verá desnudo. Toda suerte de cosas buenas que creíamos nuestras, pero que en realidad se debían a una buena digestión, se desprenderán de algunos de nosotros. Toda clase de cosas malas que se debían a complejos o a mala salud, se desprenderán de otros. Entonces por primera vez veremos a cada quien como es en realidad. Habrá sorpresas. Y esto nos lleva al segundo punto. A menudo la gente piensa que la moralidad cristiana es una especie de regateo en el cual Dios dice, «Si guardas un montón de reglas te recompensaré, si no, haré lo contrario». No creemos que esta sea la mejor manera de considerar el asunto. Más bien diríamos que cada vez que hacemos una elección, estamos convirtiendo nuestra parte central, la parte que tiene la facultad de escoger, en algo un tanto diferente de lo que era antes. Y tomando nuestra vida como un todo, con todas nuestras innumerables elecciones, a lo largo de todos nuestros días la estamos convirtiendo en una criatura celestial, o en un engendro infernal. O en una criatura que se halla en armonía con Dios y con todas las demás criaturas y con ella misma. O en un engendro que se halla en estado de guerra y de odio con Dios, con sus prójimos y consigo mismo. Ser una clase de criatura es el cielo. Es gozo, paz, conocimiento y poder. Ser la otra es locura, horror, insensatez, rabia, impotencia y soledad eterna. Todos nosotros a cada momento estamos avanzando hacia uno u otro de estos estados. Esto explica lo que siempre me dejaba sorprendido en cuanto a los escritores cristianos. A veces parecen muy estrictos y a veces demasiado libres y condescendientes. Hablan de simples pecados de pensamiento como si tuvieran inmensa importancia. Y luego hablan de los más terribles asesinatos y traiciones, como si de ello solo hubiera que arrepentirse y ser perdonados. Pero he llegado a ver que están en lo cierto. Lo que están siempre pensando es en la marca que la acción deja en esa pequeña parte del ser que uno no ve, pero que todos tendremos que soportar o gozar para siempre. Un hombre puede tener tal posición que su enfurecimiento puede ser causa del derramamiento de la sangre de miles de víctimas, mientras que otro por su posición solo causa risa cuando se enfurece. Pero la pequeña marca en el alma puede que sea muy semejante en uno y en otro. Ambos se han hecho algo a sí mismos que, al menos que se arrepientan, les será más difícil evitar la ira la próxima vez que se presente la tentación, y su furia será peor cuando caiga de nuevo. Cada uno de ellos, si es que sinceramente se vuelve a Dios, puede hacer que lo torcido en su hombre central se enderece de nuevo. Y cada uno a la larga será condenado si no lo hace. La grandeza o pequeñez del hecho, visto desde afuera, no es lo que importa de veras. Y un último punto. Recordemos que, como dije, la senda recta no lleva solamente a la paz, sino también al conocimiento. Cuando un hombre mejora, entiende mejor y más claramente el mal que todavía queda en él. Cuando empeora, menos entiende la maldad que hay en él. Un hombre moderadamente malo se da cuenta de que no es muy bueno. Un hombre bien malo piensa que anda bien. Esto es en realidad sentido común. Entendemos el sueño al estar despiertos, no cuando nos hayamos dormidos. Vemos las equivocaciones aritméticas cuando nuestra mente funciona apropiadamente, pero no nos damos cuenta de ellas mientras las estamos cometiendo. Podemos entender la naturaleza de la embriaguez al estar sobrios, pero no cuando estamos borrachos. La gente buena conoce tanto el bien como el mal. Los malvados no hacen diferencia entre una y otra cosa.